Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy se practican las autopsias en Sevilla a los cuerpos de las 6 víctimas del atropello producido por un camión en la AP4 tras haberse pasado un control de la Guardia Civil contra el narcotráfico. Álvaro Cotelén, muy buenos días.
Hola Pulpo, buenos días. El camionero que iba al volante está pasando su primera noche en la cárcel. Un juez de Utrera ha decretado para él prisión provisional y sin fianza, acusado de 6 presuntos delitos de homicidio imprudente. Todo apunta a que se quedó dormido al volante y chocó contra los vehículos que estaban en ese control a 90 kilómetros por hora. 2 de los fallecidos son guardias civiles, en concreto agentes del Grupo de Acción Rápida. Sus restos van a ser trasladados a Logroño, a la base de esta unidad de élite donde se va a instalar este miércoles la capilla ardiente. Además, en Toledo, a última hora de la tarde-noche, se han terminado de levantar los 4 cadáveres que han sido hallados en avanzado estado de descomposición en un piso de la calle Santa Leocadia, en el centro histórico de esta localidad. Por el momento se desconocen las causas de la muerte y cuándo se produjeron. Solo ha trascendido que llevaban muertos algunos días y la edad de uno de los hombres fallecidos, 63 años. Además, la casa aparentemente no tenía ningún tipo de desorden. Y en Almería, hoy van a ser enterradas las 2 niñas de 2 y 4 años envenenadas por su padre este pasado domingo. Las autopsias han confirmado que usó pesticida para matar a sus hijas y luego acabar con su vida. Este hombre tenía un juicio pendiente por malos tratos y amenazas contra su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento. En Mediodía COPE, Auxiliadora Díaz, jueza de violencia sobre la mujer en Las Palmas, ha recordado que la ley contempla que en estas situaciones esos permisos para ver a los niños se pueden anular, pero falta concienciación en España.
La norma la tenemos, la norma existe y por lo tanto será necesario porque por parte de todos los operadores jurídicos se lleva a cabo su aplicación y sobre todo, repito, porque esto es una cuestión de concienciación social. Día a día me doy cuenta de que esa concienciación social en relación con los menores, si bien es cierto que se ha incrementado con respecto a las mujeres sobre los menores, todavía se sigue pensando de que un maltratador puede ser un buen padre.
A este caso de violencia vicaria tenemos que sumar otro posible caso de violencia machista. En Ribeira, en A Coruña, un hombre de 40 años ha matado supuestamente a su expareja de 25 y luego ha intentado suicidarse, no lo ha conseguido. Se encuentra ingresado en estado crítico. En caso de confirmarse que se trata de un caso de violencia machista, esta mujer sería la 7ª víctima en lo que va de año en España. Por lo demás, hoy visita Madrid el presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, horas después de presentar su propuesta de un nuevo modelo de financiación para Cataluña, en el que solicita recaudar y gestionar todos los impuestos de la región. Y este miércoles también tenemos sesión de control en el Congreso. Un nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que estará marcado por el caso Coldo y el caso Ayuso. Ricardo Rodríguez.
Alberto Núñez Feijóo preguntará a Pedro Sánchez si considera que gobernar consiste en vivir en la Moncloa, y lo hará una semana después de quedarse el gobierno sin presentar unos presupuestos generales del Estado. A su munición añadirá el líder del PP la corrupción del PSOE y sus ramificaciones, entre otras la misma amnistía y los nexos de la mujer del presidente ante el rescate de Air Europa. Los golpes de vuelta de Sánchez prometen llevar el nombre de Isabel Díaz Ayuso por el presunto fraude fiscal de su pareja. La estrategia trazada desde la Moncloa pasa por acorralar a la mandataria de la Comunidad de Madrid. Tras su careo se colará el adelanto electoral en Cataluña o las más inminentes urnas del País Vasco. Y es que tanto la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, como la de Bildu, Merche Ezpurua, interpelarán al jefe del Ejecutivo en el intento de arrancarle pistas sobre sus alterados planes de futuro ante la continuidad de la legislatura bajo amenaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y justo cuando se cumple un año de la aprobación de la ley trans en España, algunos países europeos están dando marcha atrás en este asunto. Al veto de los bloqueadores de pubertad en Reino Unido, se suma ahora en Francia la iniciativa de senadores que pretenden prohibir los tratamientos para cambios de sexo en menores. Corresponsal, Asunción Serena.
En Francia no existen estadísticas oficiales, pero todos los médicos y psicólogos que los senadores han interrogado para la elaboración del informe parlamentario sobre transgénero de menores coinciden en reconocer que es un fenómeno en clara expansión. Los senadores denuncian el papel que desempeñan los influencers transexuales, así como el depauperado estado de la psiquiatría infantil, y abogan por seguir el ejemplo de aquellos países que están cambiando de política, como comenta la senadora Eustache Pignot.
Hemos preguntado a todos
todo el mundo para hacernos una idea de lo que pasa. Y cuando hemos interrogado a americanos, canadienses, suecos, finlandeses o británicos, vemos que todo el mundo echa marcha atrás porque las cifras explotan desde hace 10 años. Se dan tratamientos que tienen consecuencias y ese es el problema, porque dicen que no tienen consecuencias, pero sí que tienen. Antes del verano van a presentar un proyecto de ley para que se prohíba todo tratamiento hormonal o actos quirúrgicos en los menores de 18 años.
A las 6, las 5 en Canarias, llega Herrera en COPE. Antes seguimos poniendo las calles con el pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Álvaro Coutelén, por actualizarnos la información de a todos los ponedores, a la gente que lleva trabajando desde hace un montón de tiempo, la gente que ya está madrugando y que está poniendo en marcha este miércoles 20 de marzo de 2024. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo van las primeras horas del día? Ya estamos llegando a la última hora del programa. Hemos comenzado a la 1:30 en este miércoles 20 de marzo. Santos Juan de Nepomuceno, presbítero y mártir, Martín, obispo, y Nicetas, obispo y confesor. Entonces vea en nuestro Facebook de qué estamos hablando con nuestros ponedores. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Hoy hablamos de la felicidad. Ha sido nuestro temazo porque este 20 de marzo celebramos el Día Internacional de la Felicidad. Y claro, bueno, pues queríamos saber si teníamos a unos oyentes felices. También qué es lo que les provoca ese estado de felicidad y qué es lo que les ayuda a combatir los momentos de bajón. En nada vamos a seguir leyendo esos mensajes que nos están dejando.
Genial, claro, esto es solamente una de las parte de las que tenemos preparadas hasta el momento en el que le demos la del pulpo a Carlos Herrera, porque claro, la radio no para. ¿Qué más vamos a ofrecer a los ponedores en los próximos minutos?
Pues vamos a hablar de la educación de nuestros hijos, concretamente de esa idea en la que trabaja el Ministerio de Educación, arrastrar la obligación de que los chicos estudien hasta los 18 años. Hay todo tipo de opiniones ante esta propuesta y ahora lo que vamos a hacer es escucharla. También en nuestro espacio de motor, Alfonso García nos va a contar las últimas noticias del sector. Hay una muy buena, por ejemplo, que los motoristas de la Guardia Civil de Tráfico van a contar desde ya con chalecos con airbag. Es un nuevo elemento de protección personal de seguridad vial que, bueno, se suma a este cuerpo de seguridad.
Ojalá se les pueda proteger todavía muchísimo más a nuestros guardias civiles, policías nacionales, a nuestros militares y a nuestros funcionarios de prisiones. Siempre, además, apostamos y queremos mucho a las fuerzas de seguridad del Estado y a los vigilantes de seguridad. Al fin y al cabo son los que nos protegen. Son las 5:07, 4:07 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con Guillermina Alcañiz, y con Olvido Álvarez García, y con José María Pascual, y con Javier López. Nos acaban de seguir en Facebook.
Esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche.
5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. Vea, entonces los ponedores son felices o no lo son. Cuéntame cosas, por favor.
Sí, tenemos de todo. Por ejemplo, Esther, que dice que leyendo los comentarios ha decidido que no se siente feliz. Como la mayoría. Ha sido un efecto rebote. Sí. Claro, ella ha leído los comentarios, ha visto a la gente que es feliz con poco y ha dicho, pues a mí no me vale. Y entonces dice, yo no me siento feliz como la mayoría de las personas que se manifiestan así, aunque yo tenga también todas esas cosas que tienen ellas. Dice, seré muy inconformista, no lo sé. Yo te puedo decir una cosa, Pulpo, yo tengo una amiga a la que quiero muchísimo y no voy a dar su nombre. Pero es una persona de la que muchas veces hemos hablado el resto de amigos, porque nunca está contenta con lo que tiene, aunque sea mucho. Sí. Y hay una actitud ante la vida que es así. Hay gente que nunca es feliz. Sí. Con nada de lo que consigue, da igual lo que sea, siempre hay un problema. Y bueno, pues eso, y hay gente que sin embargo dices, pero madre mía, si estás para meterte en la cama de lo desgraciado que eres, y la persona tiene una actitud súper positiva.
Sí, bueno, porque lo lleva bien.
Por
claro,
eso cada
es
uno
muy importante, claro.
cada uno es un mundo. Luego tenemos
¿cuántas pedraditas hay por ahí,
Sí, tenemos mucha, todo el mundo tiene pedradas.
Pedraditas, sí.
Pero esto, pues yo ya te digo que hay veces que, y se lo hemos dicho a ella incluso, le hemos dicho, pero vamos a ver, ¿cuál es el problema que tienes ahora? Pues no está conforme
con cómo le va
la vida. Luego Rodrius dice, feliz día de la felicidad a toda esta gente de este grupo. Ahora mismo no soy muy feliz, las cosas que son, porque ando con un problemilla de salud. Pero bueno, de todo se sale. Cuando estoy de bajón veo monólogos que me hacen reír, como por ejemplo, me gusta mucho ver a Leo Harlem o al comandante Lara. Dice, también algún episodio de Los Simpsons me hacen sacar una sonrisa, sobre todo de las primeras temporadas. Y eso es lo que hago yo para ponerme feliz los días que no lo estoy tanto.
Bueno, nos encanta conocer cómo obran nuestros ponedores para ser felices y sobre todo pues, ayudar un poco a que los que les rodean pues sean un poquito más felices, que eso también es muy importante. 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Vamos a recordar, Mariano, si lo tienes ahí a mano, un poco cuál es la canción misteriosa en el día de hoy, porque los ponedores nos tienen que decir cómo se llama el grupo y cómo se llama la canción. Lo digo más que nada porque estoy viendo la cantidad de mensajes de WhatsApp que nos están llegando en el 662-942-605, pero veo a la gente muy, muy, muy despistada. Claro, Bea, ¿tú te piensas que ha dicho es ella?
Es que lo dice de una manera.
Claro.
¿Puedo decir cómo lo dice?
No, porque por fin no vas a poder decirlo. Mejor va a ser invento. Claro, no se puede decir.
Vale, bueno, pero lo dice así.
Sí, dice
con. Lo dice con.
Con un poquito de
cream. De
ti, ¿sabes? Pero no
está,
que
está. No, poco conforme.
Sí, no lo puede. Pero bueno, es un poco el juego. A ver cómo se titula esta canción. Déjanos un audio en el 662-942-605. Es miércoles, estamos en nuestra canción misteriosa de Poniendo las Calles. Bueno, hay que contarte cosas importantes. Hay que seguir avanzando y poniéndole las calles a este miércoles 20 de marzo de 2024. Y de vez en cuando, pues conviene repasar algún dato. Mira, las estadísticas es verdad que son una buena manera de tener ciertas visiones sobre temas concretos. Hoy vamos a hablar de educación y también de abandono de los estudios. Y en este sentido, pues los números nos sitúan en el segundo cajón del podio dentro de la Unión Europea. Tremendo. Pero no por algo bueno, sino por todo lo contrario. Resulta que España es el segundo país con mayor tasa de abandono educativo de toda Europa, con casi un 14%. Tan solo por detrás de Rumanía.
El sistema de educación actual nunca ha llegado a motivarme a aprender cosas nuevas o a ir a clase con ganas. Siempre era la misma metodología aburrida en que se basa en aprenderte de memoria los temas y olvidarte de ellos la siguiente semana. Así que en vez de seguir estudiando otros 2 años de esta manera, pues decidí probar algo nuevo que tuviera que ver con lo que realmente me interesaba y quería estudiar.
Pues a este chico que hemos escuchado, se llama Alex, tiene unos 18 años. Cuando terminó la educación secundaria obligatoria tenía claro que él no quería estudiar más y forma parte del 26% de los jóvenes que decidieron abandonar los estudios considerados como obligatorios. Pero bueno, Alex luego es una excepción dentro de un panorama educativo preocupante, porque a pesar de que él no quiso seguir el camino tradicional del bachillerato, sí que eligió continuar su formación.
Realmente no es que antes no quisiera estudiar, pero ahora sí. Simplemente me gusta aprender lo que verdaderamente me interesa y de lo que creo que se me da bien.
Claro, esto es así, porque muchos de los que abandonan el colegio optan después por seguir estudiando un ciclo de formación profesional. Pero claro, preocupan a aquellos que deciden dejar los estudios y ni siquiera optan por buscar un empleo. Son los famosos ninis, seguro que te suena el término. Resulta que en España hay cerca de 1,5 millones de jóvenes, lo que nos sitúa como el país europeo con más ninis, solo por debajo de Italia. Teresa es la madre de Nerea.
De momento ni estudia ni trabaja, solamente piensa en ponerse, en pintarse, en salir, en el móvil. Eso sí, todo el día está con el móvil, ¿no? Dura muy poco el trabajo. Un día es lo que más le ha durado un trabajo.
Las cosas como son, a Teresa no se le ve muy contenta porque menudo panorama tiene. Muchos de estos ninis dan sus primeros pasos en el mundo laboral con una cualificación por debajo de la que pide el mercado y el motivo, por lo general, es que huyeron del instituto porque no querían estudiar. Ismael Sanz es profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos.
No conseguimos que esos jóvenes que abandonaron los estudios tempranamente y que después no encuentran empleo cuando tienen entre los 25 y 29 años, al menos al ver que no encuentran empleo, decidan retornar al sistema educativo.
Pues bien, para solucionar este problema de abandono del sistema educativo, el Consejo Escolar del Estado, que asesora al Ministerio de Educación, pues cree que la mejor solución es la de ampliar en 2 años la educación obligatoria, de los 16 actuales hasta los 18. Eso es una decisión que no ve con buenos ojos. Eva, ella es una estudiante que acaba de cumplir la mayoría de edad.
Creo que hoy en día existen otros tipos de formaciones como la formación profesional, grado superior o grado medio, que se puede hacer saliendo de la ESO y no hacer el bachillerato, y también son complementarias a la formación básica y obligatoria, y puedes llegar a tener estudios a posterior, un buen trabajo y seguir con tu formación.
La educación obligatoria y gratuita en España abarca desde los 6 años con primaria hasta los 16, cuando acaba la ESO y comienza la edad legal para trabajar. Sin embargo, se prevé alargar hasta cubrir los 2 cursos de bachillerato.
Esos 2 años que son de bachillerato no los veo tan esenciales, ya que solo te preparan para la selectividad, pero no creo que realmente se haga una formación, una educación tan necesaria para nosotros.
Claro, es que Eva no considera esos 2 años indispensables y Violeta opina lo mismo. Reconoce que es necesario intentar aprobar ciertas medidas que puedan ayudar a evitar el gran abandono escolar que hay en nuestro país. Sin embargo, considera que el bachillerato es un camino que solo deberían recorrer aquellos que están dispuestos a estudiar una carrera en la universidad.
Pienso que bachillerato es un curso que está totalmente enfocado en la preparación para la selectividad. Es un curso en el que te preparan única y exclusivamente para hacer un examen que quizá no todo el mundo necesita. Si tú no quieres entrar en una carrera universitaria o quieres simplemente tienes otro tipo de aspiraciones que no tienen nada que ver con la universidad, no tiene ningún sentido que te metas en un curso en el que solamente te preparan para eso. Bachillerato es un curso muy difícil y si no tienes una meta de quiero estudiar esta carrera, es muy difícil de sacar.
Claro, pero ¿cuándo se podrá aplicar esta medida? ¿Es esta la solución? Nos preguntamos por qué hay tanto abandono escolar en España. Bueno, nos tendremos que adentrar un poco más en el meollo de la cuestión.
Eso es, esta medida de prolongar la escolaridad obligatoria hasta la mayoría de edad es un intento por adaptarse a otros sistemas educativos que desde hace años intentan luchar contra las tasas de abandono temprano. No hay que olvidarse de una cosa, se trata de asegurar que todo el alumnado tenga un certificado de educación básica. Begoña Ladrón de Guevara es la presidenta de COFAPA, la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Padres de Alumnos.
Creo que sería una manera de conseguir alcanzar una mayor madurez por parte del alumnado, de tal manera que su formación sea más completa y tenga más herramientas a la hora de incorporarse a la siguiente etapa, tanto educativa como laboral.
Claro, es que según los últimos datos, resulta que el 95% de los jóvenes españoles sigue escolarizado a los 16 años y el 90% a los 17. Claro, ampliar la educación obligatoria podría suponer la retención en el sistema de más de 60.000 jóvenes que lo dejan antes de cumplir la mayoría de edad. Es que podría ayudar, además, a reducir el fracaso escolar.
Bueno, creo que sería una medida más que para reducir el absentismo, para reducir el fracaso escolar. El que los alumnos y las alumnas abandonen el sistema educativo de una manera temprana, normalmente motivado por una desimplicación y una falta de motivación para seguir sus estudios.
Dentro de las medidas que ha puesto encima de la mesa el Consejo Escolar del Estado, también está la limitación de las horas lectivas, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los docentes. Hasta ahora lo recomendado son 23 horas en educación infantil y primaria y 18 en el resto. Hablamos de una propuesta que para Begoña, sin embargo, no es algo positivo para la educación de los niños.
Sinceramente creo que la medida de limitar las horas lectivas para mejorar la enseñanza no es algo positivo, ya que lo que creo que más que limitar las horas o disminuir las horas, lo que hay que hacer es quizá incluso implementarlas y mejorarlas y darlas de gran calidad.
Esto en cuanto a las familias. La cosa, sin embargo, no cambia mucho si preguntamos a los centros educativos, porque consideran que esta medida tiene que ir acompañada de otras que hagan atractivo a los jóvenes el seguir estudiando. Nos lo cuenta Rosa Rocha, directora de un instituto de Madrid y presidenta de la Asociación de Directores de Institutos Públicos.
Lo que hay que hacer es una revisión del sistema. Hay que revisar en dónde está fallado, hay que hacer una evaluación objetiva de cuáles son los problemas que tiene actualmente, leer el informe del Consejo Escolar del Estado porque hacen propuestas muy interesantes y a partir de ahí trabajar con expertos para ver en qué estamos fallando, por ejemplo, en la tasa de abandono escolar temprano, también en la comprensión lectora y otros muchos aspectos que se están viendo últimamente.
No es la primera vez que vemos esta medida entre las propuestas del Consejo, pero quizás esta sea, bueno, pues la que más cerca está de llevarse a cabo. Haríamos lo mismo que otros países que han logrado reducir el abandono escolar gracias a esta decisión.
En algunos países donde ya se aplica, se ha reducido la tasa de abandono escolar, pero tiene que ir aparejada con una serie de medidas, de recursos educativos y humanos para poder atender a los alumnos que ahora mismo abandonan el sistema a los 16 años o incluso antes porque son absentistas. Entonces es muy importante que si se decide vaya aparejada de recursos para poder atender a esos alumnos que abandonan el sistema.
Estas propuestas han sido planteadas por el máximo órgano consultivo en educación en su informe sobre el estado del sistema educativo. Francisco Banzala es profesor de mates, presidente del sindicato de profesores AMPE y además es miembro del Consejo Escolar. ¿Nos ubica en esta propuesta?
Bueno, realmente la medida, que sí, la propuesta de mejora, ¿no?, que ha insertado el Consejo Escolar en su último informe, lo que dice explícitamente es el poner otra vez en debate esta medida que no es nueva. Nosotros desde AMPE, ya hace ya muchos años, que de forma continua venimos alertando de la necesidad de hacer una verdadera reforma en profundidad de lo que necesita nuestro sistema educativo. Es decir, no se trata de alargar como tal la estancia o la permanencia de nuestro alumnado en los centros. Muy por el contrario, lo que hay que establecer, y eso lógicamente requiere una verdadera reforma en profundidad, una reforma, no olvidemos, desde el consenso, es precisamente, bueno, pues proponer vías para que este alumnado que abandona antes de tiempo, incluso ya que se ha aludido en mis antecesores al fracaso escolar, pues establecer esas vías, esa flexibilidad, para que aumente la motivación y las ganas de permanecer en el sistema. No se trata de que el alumnado permanezca como tal. En definitiva, que no todo el mundo tiene por qué realizar el mismo itinerario educativo, sino que tengamos un sistema educativo flexible en cuanto a la organización para que pueda dar cobertura a todas las expectativas de nuestros jóvenes.
Es que Francisco está hablando de consenso, que es una palabra poco habitual en materia de educación en nuestro país. Es triste, hay que decirlo, pero es una lacra de nuestro sistema.
Bueno, pues desde hace ya muchos años la educación es un elemento de confrontación a nivel político e ideológico que hace que no se puedan alcanzar mejoras. Mire, en el tema de la escolarización, de extender la escolarización, que no es un tema nuevo, ya en la época de, para que se haga una idea, de Ángel Gabilondo, por el 2009 se planteó este asunto. En aquel momento el ministro, bueno, pues aludió precisamente a lo que le digo, a temas estructurales, o sea, qué sentido tenía extender la escolarización para no ofrecer nada nuevo, es decir, un sistema, digamos, rígido, en palabras del propio ministro, ¿no?, más o menos. Luego, por tema económico, Méndez de Vigo, bueno, pues también, digamos, pues excusó el plantearlo aduciendo motivos económicos, pero la realidad es que los países de nuestro entorno, bueno, pues planteaba al menos el debate sobre esta posibilidad de extender la escolarización.
Eso sí, todo con una base de entendimiento entre todos.
Pero que repito, no tiene sentido si no se lleva a cabo desde el consenso, desde al menos un acuerdo de mínimo. No voy a ser tan osado de plantearnos un pacto educativo con el escenario que estamos viviendo en nuestro país, pero al menos un acuerdo de mínimos, un acuerdo básico en educación que siente los pilares para poder avanzar. España no puede estar sometida a estos vaivenes. La incertidumbre es el denominador común en casi todas las medidas que se implantan en el ámbito educativo. Es verdaderamente preocupante las diferencias que existen entre los propios territorios, entre las propias comunidades. Mire, hablamos de fracaso escolar, hablamos de tasas de elevadas de abandono educativo temprano. Bueno, pues incluso en estos dos indicadores existe una amplia y gran diferencia entre los datos que arrojan las comunidades. Es una cuestión que es increíble. Claro, cuando uno mira a su alrededor, por ejemplo Portugal, que es un ejemplo que ha salido a la luz cada vez que se origina este debate, que ha mejorado muchísimo sus datos, claro, efectivamente ha extendido la escolarización, pero eso ha venido acompañado de otras medidas complementarias, que lógicamente habría mucho que hablar del currículo. Habría muchísimo que hablar de las ratios, medidas organizativas, ¿no? La escolarización en tiempo parcial, poder conciliar la formación con el trabajo, incluso la propia integración entre formación y trabajo, ¿no? Son medidas que habría que contemplar de forma complementaria, ¿no?
Es que hay que poner sobre la mesa dos datos muy importantes. Uno, el que sitúa a España como segundo país con mayor tasa de abandono de Europa, y el segundo, que confirma que España es el segundo país por detrás de Italia y con más ninis a los 18 y a los 19 años. Claro, aquí la pregunta es muy simple y muy importante. ¿Qué explicación encuentra Francisco?
Porque existe una enorme incertidumbre e inestabilidad en nuestra educación. No existe estabilidad ni perdurabilidad y no se pueden mantener leyes educativas que no llegan al menos a los 10 años que los expertos indican que son necesarios para sacar conclusiones serias sobre los beneficios que aporta al ámbito educativo. Es un hándicap enorme que tenemos en este país.
Y otra cosa es la FP, la solución a este tipo de chicos.
Nosotros creemos que sí y estamos convencidos de ello, pero claro, volvemos a lo mismo. Cuando todo el mundo, y hablo de nuestros responsables políticos de todo tipo, de todo ámbito, se ponen las medallas y sin embargo observamos como un enorme porcentaje de nuestros jóvenes no pueden acceder a las titulaciones o a las enseñanzas de formación profesional que ellos solicitan, pues seguimos teniendo un gran problema. Si yo quiero hacer un ciclo de automoción y usted me da hostelería, pues ya vamos mal.
Claro, es que queda mucho por hacer. Y todo pasa por ese consenso o ese acuerdo entre todas las partes que conocen la educación desde cualquier perspectiva. Claro, todo no son malas noticias, porque si echamos la vista atrás, podemos decir que algo hemos mejorado. Hace apenas 12 años, la tasa de abandono escolar en España superaba el 28%, mientras que este año es del 13,9%, son 14 puntos porcentuales menos. Ahí, la Comisión Europea lo que ha hecho es que se ha marcado como objetivo una tasa inferior al 9% de todos los Estados miembros de cara al 2030, y de hecho, la media de la Unión Europea se sitúa en el 9,3%.
Habría que poner en marcha otras que están muy vinculadas con la flexibilización de los centros, a incrementar su capacidad de autonomía, entonces dotar a los centros de espacios, herramientas, tiempos, financiación para poder dar una respuesta.
Hay muchos países que ya han aplicado medidas y fórmulas para hacer de su sistema educativo mucho más eficiente. Te hablo, por ejemplo, de Francia, de Alemania y, sobre todo, de nuestro vecino, Portugal.
El caso de Portugal es uno, que lo ha incorporado hace poco. Francia es otro. Gran parte, la mayoría de los Länder alemanes también. Y, bueno, son normalmente países que intentan diseñar este modelo con fórmulas un poco flexibles que permitan pues sistemas de formación dual, que permitan compatibilizar el trabajo, conseguir dentro de los centros educativos, conseguir escolarizado.
Claro, es que estamos hablando de un montón de historias en torno a esto que estamos escuchando en Poniendo las Calles. Es verdad que, bueno, pues son tasas de empleo, hablando de gente que son los padres también, que están pasando por los alumnos y terminando con los profesores. Precisamente estos últimos, los docentes, tendrán que formarse para asumir las responsabilidades que implica la aplicación de esta medida.
Incorporar alumnos hasta los 18 años al sistema educativo es un reto para el profesor, que bueno, pues que se ve empujado a tener que dar respuesta a una franja de edad de chicos y chicas que para los que él no está preparado en bachillerato, pero que tiene un enfoque muy concreto, ¿no? Pero muchos casos de alumnos que no sé si van a querer estar, de estos que no quieren estar ni hasta los 16, pues cómo van a querer estar hasta los 18, ¿no?
Claro. Bueno, este es un tema, el del sistema educativo, que nos gusta traer de vez en cuando aquí a Poniendo las Calles, que es realmente donde se forja el futuro de nuestros hijos. Por eso tiene la máxima importancia. Son las 5:30, 4:30 en Canarias. Estamos poniendo las calles antes de Carlos Herrera. Él comienza a las 6. A menos 10 le damos la del pulpo como cada madrugada. Y lo que nos estamos dando cuenta es que esta canción, pues hay mucha gente que sí, que efectivamente conoce cómo se llama la canción, pero el grupo, nadie conoce cómo se llama este grupo. Venga, ponedores, mensajes al 662-942-605.
La canción del grupo es del demonio de Tasmania.
Demonio de Tasmania. Demonio de Tasmania.
Demonio.
El demonio de Tasmania. Pues no es esa, qué pena. Qué pena, Ángel, no qué es pena. Esa. No es, no es, no es. Pero hay más mensajes, vea.
Hola, Pulpo, buenos días. Hola. Soy Ángel de Zaragoza. Pues hola, estoy en ruta. Creo que es de Siria, de Alex.
De Siria, de, y ahí se ha cortado, ahí ya no dejó más.
Sí, ha dicho algo, ¿no? Uh-huh. De Alex.
Alex Ubago.
Alex y Cristina.
Alex Sintec.
Alex Sintec, podría uh-huh. ser. Uh-huh. De Alex.
De Alex.
Hay un Alex. Él conoce a un Alex.
Sí, hay un Alex.
Y cantó esta canción.
Vale, bueno, no sé, ¿hay más mensajes? A ver.
Mira, soy Jesús. Esa canción que suena la cantaba el grupo Birmania y se llama la canción Desidia.
Desidia, de Objetivo Birmania.
Buenos días, Pulpo. La canción de hoy, con las pocas pistas que nos has dado, es Objetivo Birmania, la canción Desidia. Un saludo de un panadero de Ponferrada, Elías.
Buenos días, Pulpo. Elías. Goyo desde Tenerife. Goyo. Es Objetivo Birmania y la canción es Desidia, de 1984.
¡Ole, ole, 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 ole! Muy bien, muy bien, muy bien. No sé con qué disfruto más, si con la gente que originalmente nos dan nombres y que no tienen nada que ver con los temas originales o que con la gente que lo dice correctamente.
Hombre, que lo dice correctamente te da como un alegrón y un subidón y dices, pues mira qué bien que lo han sabido, pero tengo que decir que los que más me gustan son los otros, claro.
Sí, igual que a mí.
Claro, los que no tienen sentido ninguno,
los
de
que
hecho.
No tienen ningún sentido.
Lo mejor de todo es cuando está cantando una tía y te dicen, pues es Manolo.
Pues es Manolo.
El del bombo.
Claro, claro, sí, pues esto nos encanta, que sean así de originales nuestros ponedores. Efectivamente, ese objetivo virtual. La canción es de Sidia, así que gracias a todos por participar en esta sección que tiene este programa de radio los miércoles, que es la canción misteriosa. En este momento te aseguro que hay un montón de gente que está currando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, por cierto, a todos por participar, a nuestro Instagram y nuestro Facebook. Gracias por dejarnos los mensajes. Amparo nos escribe, dice, Pulpo, yo soy camionera, voy poniendo la carretera desde Niort hasta Málaga. Toca conducir toda la noche y vuestro programa nos ayuda mucho a todos los ponedores. Sois geniales y me encanta vuestra compañía. Soy ponedora.
Mira, tenemos a Silvia, que dice que pertenece a la hostelería, que es recepcionista por la noche y que empieza escuchando a Juanma Castaño, luego ya va con nosotros y dice, me acompañáis, me entretenéis, aprendo muchas cosas y lo mejor es que no me habláis de política, si no, no os escucharía.
Toma ya, objetivo cumplido. Muy
hola,
bien, gracias.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Aquí desde la carretera. Un saludo para todos los compañeros que estamos en ruta. Ahí vamos de Castellón de Iniesta a Sevilla ya, de recogida. Venga, buena ruta a todos los compañeros. Pulpo, cuida y todo por ahí.
Muchísimas gracias por este mensaje que nos habéis dejado en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Francisco también dice, Pulpo, ¿me podrías mandar un saludo? Llevo desde las 10 de la noche trabajando y se me está haciendo más corta gracias a vosotros. Pues Francisco, mi saludo, mi abrazo y sobre todo precaución en la carretera, amigo conductor.
¿Y qué me dices de Alberto? Que dice, aquí estoy con vosotros, escuchándoos. La verdad es que trabajo en el sector funerario. No es algo muy divertido, pero si os escucho se me pasa el rato. Yo me encanta, Alberto.
Ponte en la situación de una persona que trabaja en los servicios funerarios de cualquier ciudad y que nos escucha, de verdad.
Total,
un abrazo muy
total,
fuerte.
Total, un besazo.
Hola, buenas noches. Soy Lucas de Sevilla. Os escucho todas las noches. Escucho todas las noches básicamente porque tengo el turno de noche en una empresa de grúa de asistencia en carretera y ando prestando asistencia con un camión grúa aquí en Sevilla. Buenas noches.
Pues muchísimas gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado para nuestra ronda de ponedores y también para los mensajes escritos que nos habéis dejado en facebook.com/poniendolascalles. Los mensajes que no han sido atendidos en el día de hoy se meten en la nevera y mañana los comentamos aquí en Poniendo las Calles. Bueno, hoy estamos en nuestra máquina del tiempo. Son canciones dedicadas, pues ni más ni menos que, bueno, a grandes películas, ¿no? Que optaron a llevarse un Oscar y en la mayor parte de las canciones que te estoy poniendo durante esa semana se lo llevaron. La de hoy pertenece al año 1969. Se estrenaba en los cines AC Rider. En esa película se incluyó la canción Born to be Wild, que la banda canadiense Steppenwolf pues había publicado un año antes. Es que, ponedores, estamos ante uno de los temas de rock más emblemáticos de todos los tiempos, que se convirtió en la canción central de la película dirigida por Dennis Hopper y protagonizada por Peter Fonda y Jack Nicholson. Esto es un temazo, esto es un rock como tiene que ser a esta hora de la mañana. 5:36, 4:36 en Canarias, estamos levantando España. ¡Viva España!
And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder racing with the wind.
Estamos en el año 1969, la película Easy Rider, una gran canción donde, bueno, descubrimos pues el sonido de una banda fundamental, los Steppenwolf. Son las 5:39, las 4:39 en Canarias. Nos vamos acercando al mundo del motor, nos vamos acercando al mundo de Carlos Herrera. Y claro, yo quiero mandar un saludo lo primero a Mari Carmen, que es una ponedora, una oyente de este programa de radio, que me ha escrito una carta manuscrita, por cierto, y me dice: Pulpo, soy tremendamente feliz gracias al kit de los ponedores con el que he conseguido dormir, conciliarme con el sueño, como tú nos dices. Se lo recomiendo a todos tus ponedores y sobre todo a ti darte las gracias, porque esto me está cambiando la vida. Bueno, pues Mari Carmen de Alcobendas, pero es que mi propia experiencia es que esto a mí también me ha cambiado la vida, Mari Carmen, porque yo cuando comencé este programa de radio allá por 2015, yo me metía en la cama y no conciliaba el sueño, no conseguía dormir, pero se cruzó en mi camino este laboratorio español, ahora Health, que ha dado con la solución para mejorar mi estado de ánimo y conseguir dormir pues 4 horas antes de poner las calles y luego 6, 7, 8 horas después de haberlas puesto, con lo cual soy tremendamente feliz. Ahora Health son los que han creado el kit de los ponedores. Es un aporte de energía lo que nos ofrece la pastilla de Ahora Día. La pastilla de Ahora Día es una pastilla natural, no hay nada de química. Esto funciona, a mí me ha funcionado, a Mari Carmen le ha funcionado, a ti te va a funcionar. Después también está la pastillita de Ahora Noche, otra cápsula que es natural, que no tiene química, y con esa vas a dormir un montón de horas tranquilamente, vas a conseguir un sueño profundo y además reparador, que eso es lo más importante. ¿Que dónde puedes conseguirlo? Bueno, pues como ha hecho Mari Carmen, ella se puso en contacto con su farmacéutico, se lo mandaron a su farmacia y luego lo recogió y tremendamente feliz. A mí, por ejemplo, me lo mandan a casa porque me pongo en contacto con ellos ahoralife.com, hago el pedido y encima me lo mandan con un par de regalos. Con lo cual, si tienes problemas para dormir, para conciliar el sueño, te recomiendo este producto que se llama el kit de los ponedores Ahora Día, Ahora Noche. Lo tienes a tu disposición en la página web ahoralife.com, en tu farmacia. Y si no puedes apuntar nada de esto, con que pongas en Google lo que toma el pulpo para dormir, directamente te lleva al laboratorio para que le hagas el pedido y te lo manden con un par de regalos, que eso es fundamental. El kit de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
El Banco de España ha revisado al alza sus proyecciones económicas para nuestro país.
Así es, y mira, anticipa un crecimiento del PIB ya de un 1,9% para este 2024, que son más o menos 3 décimas de más con respecto a su estimación previa. Es una mejora a tener en cuenta, especialmente en el contexto.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Nos vamos acercando a las 6 menos 10 de la mañana. A esa hora le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero hoy, al ser miércoles, toca meternos en el mundo del motor con Alfonso García, nuestro experto, el crack. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal estás?
Me entero que la Dirección General de Tráfico aclara que el canje del permiso de conducir de conductores profesionales marroquíes va a necesitar de un examen práctico y el CAP. ¿Esto es bueno o es malo?
A ver, te cuento. Han tenido que pasar unas semanitas, aquí dimos la información, para que la DGT aclare el convenio entre Marruecos y España. Y que para convalidar los carnets de conducir de conductores profesionales marroquíes de camión o autobús, solo estarán exentos del examen teórico, pero serán necesarias pruebas prácticas de conducción, así como el conocido CAP, de formación inicial y continua, que les corresponde por la antigüedad de sus permisos de conducir. Recordemos, Pulpo, que Marruecos es el principal país emisor, no europeo, emisor de conductores profesionales que trabajan en las empresas de transporte españolas, con más del 25%, seguido de ecuatorianos, 17%, y ucranianos, el 12%.
Muy interesante. Luego hay otra cosa también que es muy potente. Resulta que el Ministerio de Transportes ha publicado la convocatoria anual de ayudas al abandono de la actividad para transportistas autónomos. Aquí que ningún transportista se queje de que no le cuidamos y que no le informamos, ¿eh?
No, de nosotros no se van a quejar, espero, pero sí de otras, de otros, en este caso de las ayudas. Y además esas ayudas tienen el mismo presupuesto, Pulpo, que el año pasado no llega a los 10 millones de euros, lo que va a suponer que, según FENADISMER, una de las patronales, que solo uno de cada tres transportistas autónomos logren la ayuda de subvención para dejar el camión. El plazo de presentación de solicitudes es de un mes, a partir del pasado 13 de marzo, y se deben registrar a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes. Y como en anteriores ediciones convocatorias, los requisitos son los mismos. Con edad superior o igual a 63 años, se dará preferencia a los declarados de incapacidad permanente absoluta, total o gran invalidez, y por supuesto estar dado de alta en régimen de trabajador autónomo. El sector del transporte cuenta con 30.000 autónomos y de ellos de 3.000 y 4.000 son transportistas, muchos de ellos seguro que nos están escuchando, entre 60 y 65 años. Pero las ayudas, curiosamente, solo llegarán a unos 300 camioneros.
Luego, hoy más que nunca, estamos cerca de la Guardia Civil después de lo que ocurrió ayer en los Palacios. Un abrazo muy fuerte de nuevo a pues a la benemérita. Y es una buena noticia la que vamos a contar ahora, Alfonso, porque, hombre, yo creo que ya por fin los motoristas de la Guardia Civil de Tráfico pues ya cuentan con chalecos con airbag, que esto es sin duda, bueno, pues un nuevo elemento de protección personal, de seguridad vial, que les va a proteger, y eso nos interesa a todos.
Ya lo creo, pero antes permíteme, Carlos, en primer lugar, mis condolencias a las familias y a los miembros de la Guardia Civil por este tristísimo accidente. Y respondiendo a lo que comentabas, por fin, y como dices, era obligado que nuestros guardias civiles de tráfico en moto contaran con un elemento de seguridad y de protección en caso de caídas o accidentes, ante impactos o abrasiones, como es el airbag de activación electrónica en fracciones de segundo. Este novedoso airbag de moto de la empresa española FEDSA no necesita de cableado equipado sobre la propia cazadora del motorista, y además cuenta con un peso reducido, que además pueden reducir las lesiones de columna en un 14% y que reducen por 3 las posibles lesiones medulares. La agrupación de tráfico de la Guardia Civil ha adquirido 4.661 chalecos con airbag, pero recordemos que la Asociación Unificada de la Guardia Civil sigue pidiendo la renovación de la flota de vehículos y de los cascos.
Muy interesante. Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Ya está en marcha, por cierto, la nueva edición de Becas Woman para mujeres que quieren obtener el carnet de conducir de camión con remolque o sin remolque de gran tonelaje. Vamos avanzando. Esto está muy bien.
Sí, porque en España solo el 2%, muy por debajo de la media europea, solo el 2% de las conductoras profesionales de camión son mujeres. Pues bien, ya está en marcha, como decías, la cuarta edición de la convocatoria de Becas Woman, de Man Truck y Bus Iberia, un programa de becas centrado en la mujer y que cubre el 70% de los costes del carnet, tanto para camiones rígidos como para articulados, así como la capacitación para el transporte, el CAP, y el 100% de las tasas para obtener los carnés. El ciclo formativo termina con formaciones prácticas a través del programa Profi Drive, como la conocida prueba de fuego, que será la subida al puerto de Pajares, en Asturias. Las solicitudes para estas ayudas se pueden presentar hasta el 10 de mayo en la web de la marca.
Y atención, Motorman, porque claro, conductores profesionales a esta iniciativa para estar en forma al volante y fuera de la cabina, esto se llama Entrena y Conduce. Cuéntanos, porque esto está haciendo mucho ruido.
Sí, es una iniciativa realmente muy interesante, pensando en la salud y en el bienestar de los profesionales del transporte que tantas horas se pasan al volante de su camión. Está en diferentes redes sociales de la mano de un camionero cántabro, Jorge González, que además es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La recomendable propuesta de este amigo, de este camionero, Jorge González, entrena y conduce, requiere poco tiempo, muy pocos materiales, por ejemplo una goma elástica, con una rutina semanal de ejercicios para ayudar a estar en forma después de tantas horas sentado en la cabina del camión.
Genial. Enseguida damos la del pulpo a Carlos Herrera. Por último, hay que atender la consulta de un ponedor, de un oyente, que es Rafael. Nos escucha desde Zaragoza cada día. Dice: Pulpo, he oído que se pueden inflar los neumáticos del vehículo con nitrógeno en vez de con oxígeno. ¿Se lo puedes contar a Motorman? Y de paso que nos diga, por favor, qué ventajas podría tener esto. Gracias y saludos. Soy ponedor.
Y así me parece fantástica que este ponedor haga una consulta que alguna que otra vez en los últimos tiempos se me ha referido. Respondiendo a Rafael, se puede inflar con nitrógeno y tiene varias ventajas. En primer lugar, los neumáticos hinchados con nitrógeno tienden a perder menos presión a la hora de sufrir un pinchazo. La temperatura del interior de la rueda se mantiene a una temperatura más baja, ideal sobre todo con temperaturas altas en verano. Además, se reduce el riesgo de cristalización del neumático, hará que nos dure más y en mejores condiciones. También, y al tratarse de un gas muy estable, la presión correcta de la rueda se va a mantener más tiempo. Y por último, pero lo más importante para Rafael y para todos, que ponga siempre que infle los neumáticos con la presión correcta e indicada por el fabricante del neumático o bien del vehículo. Y recuerda que una baja presión supondrá un mayor consumo de combustible y un mayor desgaste del neumático.
Genial. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de darla del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
En 10 minutos comienza Herrera en COPE, lo que significa que en 10 minutos comienza Carlos Herrera su programa de radio, pero siempre tiene unos minutillos para estar con nosotros, con los ponedores de calles. Carlos Herrera, buenos días.
Bolo.
Ayer recogiste un premio como Dios manda, ¿no?
Sí, ayer fue un día muy, muy emocionante, muy bonito. Mira, cualquiera le emociona, pues, ser hijo predilecto de Cádiz, que yo no soy nativo de Cádiz, pero llevo en Cádiz pues muchos años. Uh-huh. En Sanlúcar, hijo predilecto de la provincia de Cádiz. Y en Cádiz ciudad también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se lo tengo que agradecer a la Diputación, a la presidenta de la Diputación, Almudena, y a todos los amigos que allí anduvieron.
Uh-huh. Además mencionaste a los pepes, a las pepas, claro, y a la pepa en sí, porque por nuestra constitución, que tiene mucho que ver con esa ciudad, claro.
Sí, bueno, ahí se hizo. Uh-huh. En el oratorio de San Felipe Neri. Uh-huh. Y es evidentemente uno de los puntos de la historia de España más de más orgullo.
Desde luego que sí. Herrera, este punteo de guitarra que vas a escuchar enseguida, me imagino que te dirá mucho. Mira qué bonito.
Tears in Heaven.
Sí, señor.
Mi amigo Eric, sí.
Tu amigo Eric.
Uh-huh. Buen compañero.
Buen compañero, ¿no? Se puede decir también.
Sí.
Estoy poniendo esta canción, Herrera, porque hoy hace 33 años del fatídico momento en el que su hijo, con 4 añitos, el hijo de Eric Clapton...
¿33 ya?
33 años, fue en el 91, imagínate.
Madre de Dios, sí.
33 sí. años. Se le cayó el niño por la ventana, desde un rascacielos.
Sí.
Un piso sí, no, 53.
Cada vez que lo he pensado, eso me dan hasta escalofríos, ¿no?
Sí.
De pensar ese momento.
Tremendo. La criaturita estaba calculando mal, se asomó por una ventanita pequeñita y el bebé cayó, con sus 4 añitos, se cayó desde un piso 53 en un edificio en Nueva York. Claro, lógicamente, Eric Clapton entró en una fase de desconexión del mundo y tenía que sacar un poco todos los sentimientos que tenía, todo lo que estaba pasando, ¿no? Y al final compuso esta canción, se convierte lógicamente en un número uno, y fue la canción que más le reportó, más éxito le reportó en Estados Unidos. Llegó a vender más de 2,5 millones de copias.
Es una bellísima canción, ¿eh? En cualquier
es
caso.
Buenísima. Esta canción y esta versión que estamos escuchando, Herrera, forma parte de un disco muy bueno, un Unplugged, que se marcó Eric Clapton con MTV y que recoge unos temas maravillosos y una producción musical que es una auténtica delicia. Esta canción ganó 3 premios Grammy. A la mejor interpretación.
En aquel tiempo se hicieron muchos Unplugged, ¿no?
Sí.
En los, yo recuerdo en el 90, sí, del 92 en adelante.
Sí.
El hacer un Unplugged, yo creo que prácticamente todo el mundo, un Unplugged es, para decirlo, explicarlo, un desconectado, no enchufado a la corriente, por lo tanto un acústico.
Un acústico de bandas muy buenas.
De bandas buenas, sí. Yo tengo un Unplugged de Rod Stewart también, por ahí, de más gente, sí.
Yo tengo uno muy bueno, que a ti no te gusta, ¿no? Algún día nos tendrás que explicar por qué, pero Bryan Adams hizo un Unplugged muy bueno también, ¿eh?
No, Bryan Adams no es lo que más vómito me produce. Bueno, me da más vómito U2.
Pero tú a ti te gusta mucho eso de hacer amigos, ¿no? O sea ¿por qué te tienes que meter con U2 y con Bryan Adams?
No, Bryan Adams menos. Bryan Adams hay efectivamente alguna canción meritoria.
Ajá.
Sí, aquí me recuerda Alberto que MTV empezó con Unplugged, ¿no?
Sí, efectivamente.
Con Clapton y con Nirvana, sí.
Uh-huh. Sí, unos temas maravillosos, con la Warner, además, de por medio, que era quien financiaba todo aquello. Y en España, por ejemplo, que también estaba en Warner, en Carlos Goñi con Revolver, que vendió pues casi 700.000 discos de su Unplugged, de su básico, donde había unas canciones maravillosas. Qué bien hecha está la canción, qué bien hecha está, por favor. Must be strong. ¿Tú eres capaz de tocar la guitarra y cantar a la vez?
Muy mal, muy mal, muy mal. Mi primer disco va a ser solo de punteos. No.
¿Solo de punteos?
Sí, sí. Tal vez a acompañarme con algún tarareo de al estilo de Benson, ¿no?
Qué maravilla.
Sí, pero no, es decir, qué bonito que está el día cuando sale la señora.
No. Bueno, Herrera, llega tu momento. España te necesita escuchar, que viene la información viene cargada hoy, en el día de hoy.
Me voy alegrando.
Habitas.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hoy, llévate 2 botes de tomate triturado Día Veje Campo por solo 1 euro. Llevando 2, la unidad te sale a 50 céntimos. En tiendas y en día.es.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Por qué deseamos mal a otra gente y sobre todo a dónde nos lleva? ¿Por qué se produce esa actitud?
Estas personas son incapaces de encontrar su propio proyecto de vida, consecuencia de carencias personales, como puede ser la falta de empatía, la baja autoestima, inseguridades.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Tras el adelanto electoral en Cataluña, ha llegado el primer acto de campaña que, en forma de recado, le llega al presidente del Gobierno de España. Esquerra Republicana pide que el 100% de los impuestos que pagan los catalanes se recauden en Cataluña y que sea el Gobierno de la Generalitat el que transfiera una parte de esos impuestos en forma de cupo al erario público. No importa si esta propuesta encaja o no en el marco legal. Tampoco importa si sus efectos son negativos para el resto de los españoles. El argumento de Esquerra Republicana es el del déficit fiscal, un argumento que comparten todas las fuerzas independentistas y que, según parece, cuenta con el apoyo de las principales organizaciones empresariales catalanas. La verdad es que el independentismo catalán nunca ha ocultado que uno de sus objetivos es alcanzar un régimen fiscal propio. Tanto es así que esta era una de las condiciones del pacto de legislatura que ha llevado a Pedro Sánchez a Moncloa.
Sánchez y sus ministros podrán esgrimir todos los contraargumentos que consideren adecuados y razonables para dar la imagen, al menos en público, de que no están dispuestos a negociar de manera unilateral con Esquerra. Pero no es menos cierto que el independentismo reclama un sistema propio para Cataluña y no está dispuesto a aceptar un no como respuesta. Está claro que el precio de la legislatura ha aumentado en pocas horas si tenemos en cuenta, además, que la ley de amnistía todavía no ha recibido el sí definitivo.